Y bueno, nosotros, la realidad nos marca esto como base en cuanto a al rol del sindicato.
Bien, esto es por el no cobro del aguinaldo.
Al principio es por el no cobro del aguinaldo. También nosotros estamos solicitándole al Ejecutivo que garantice el pago en tiempo y forma de los salarios del mes de julio, que viene con la recomposición salarial oportunamente acordada. Y eso son los dos temas al principio, pero bueno, nosotros entendemos que hay un problema macro, que es la situación de la obra social, la previsión social,
sí,
que es otro dolor de cabeza para los trabajadores, que lo venimos hace mucho tiempo y que bueno, hoy está en la situación límite, entendiendo que si el gobierno no puede hacer frente al pago del aguinaldo, que son dos veces al año, estamos en una, para no entender, estamos en una terrible dificultad financiera, económica, pero también creo que hay una crisis política, porque vemos, vale decir, no vemos la reacción de ningún sector político, lo que va a pasar.
Bien, y en el marco de todo esto, hoy vemos los diarios, y usted ha salido a señalar que hay un pacto en el gobierno saliente y entrante con el tema del IPAUS.
Nosotros tenemos la información, la información que venimos recabando, esto tengo que decirlo, que es una información extraoficial, pero que para nosotros es confiable, entendiendo que ya que las dificultades tiene el gobierno, que son claras y son contundentes en cuanto a hacer frente a las responsabilidades que tiene como Estado, pero no solamente en el pago de salarios de los trabajadores, sino en el funcionamiento propio del Estado.
Sí.
Ahora, nosotros, en virtud a lo que yo he podido manifestar, el gobierno provincial va a necesitar arriba de los 400 millones de pesos como para llegar al 17 de diciembre con lo justito. Ahora, el gobierno provincial tiene coparticipaciones adelantadas, distintas, tanto como la federal como las coparticipaciones de otra índole.
Sí, el adelanto también de las empresas, la industria y demás.
Exactamente. Esto hace que nosotros, hace cualquiera, no es una ciencia, decimos nosotros, ¿qué forma del Estado, en todo caso, que plantearía el nuevo gobierno? ¿Cuál sería si hoy está todo a medio funcionar o algunas cosas que no funcionan? Entendiendo que cuando se haga cargo el nuevo gobierno va a tener que enfrentar inmediatamente un pago de salario con una recomposición salarial en el medio,
sí,
aguinaldo, y tenemos la crisis profunda del IPAUS. Y ahí, tras cartón, decimos, la discusión salarial para el segundo semestre con los sectores sindicales. Digo, el que no está viendo un conflicto, el que no está viendo un problema, evidentemente trata de zafar un modo.
Claro. Ahora, pero ¿cuál es el pacto? ¿Cuál es el pacto?
Nosotros, bueno, la información que nosotros tenemos, que bueno, que para conseguir dinero para que el gobierno llegue al 17 de diciembre, para que Nación mande remesas para que este gobierno pueda llegar medianamente holgado, si vale el término,
sí,
y no sea todo la bomba le explote al gobierno, que tiene que resolver el tema del IPAUS.
Bien.
Y el tema del IPAUS hoy están planteando elevar los años en lo que es previsional, los años jubilatorios 60 y 65, ese sería al principio como un método de presión para poder llegar a acordar un poco menos. Todo lo que tiene que ver con respecto al funcionamiento, que es estructural, que nosotros estamos de acuerdo que hay que hacer una reforma estructural profunda en el IPAUS, estamos de acuerdo que hay que hacer una reestructuración de deuda, y estamos de acuerdo que hay que hacer una reforma tradicional en todos aquellos distorsiones que han hecho los privilegios en los últimos años, y que no han los trabajadores los que se han llevado los privilegios, y que somos los únicos que hemos venido a pagar de forma nuestra caja de jubilación social, nuestra caja de jubilación.
¿Usted cree, prevén también que puede ser entregada a la Caja Nación?
Yo entiendo que no es necesario. Ajá. Que no es necesario que se le entregue a Nación. Puede existir, al menos de nuestro punto de vista, una ancestroína. La oficina previsional, el gobierno haga una oficina previsional y entregarle la obra social así como está a los trabajadores. Ajá. Esto no es, ni siquiera falta que se la lleve Nación, pero si el gobierno hace una oficina previsional, ya prácticamente la armonización es clara y contundente, ¿no?
Bueno, hoy tampoco funciona. Así como está. Hoy, así como está, tampoco funciona.
No, totalmente, y eso estamos de acuerdo. De hecho, ATE, esto es la última elección de ATE, del IPAUS. ATE se presentó, nosotros planteamos la reforma tradicional. De hecho, lo que estoy diciendo está en la legislatura, sí, hace 4 años, uh-huh, que nadie la tocó. Planteamos la reestructuración de la deuda de la ley 676. Planteamos la reforma previsional, justamente en lo que decía recién, todos aquellos privilegios que han sido para muy pocos, o es decir, lo que menos han usufructado de eso, o en todo caso ninguno, fueron los trabajadores. Y también en ese proyecto de ley planteábamos la modificación del sistema electoral, entendiendo que nosotros desde antes decíamos que no era útil para este sistema. Sí. Otros sectores que ganaron las elecciones dijeron: no se toca nada, no se cambia nada. Bueno, ahora sí estamos, ¿no? Entonces, no es que nosotros...
Ahora, lo del IPAU no hace ahora que está así.
No, seguro. Pero porque nosotros, desde hace 7 años, estamos abriendo los archivos de las campañas que venimos haciendo nosotros. Hace más de 7 años que venimos con esta dificultad, y bueno, como todos en la legislatura, nosotros no hemos tenido representación, y lamentablemente la legislatura lo único que ha hecho estos últimos 4 años es crear la comisión previsional que ha hecho la ley 939, que ha determinado sacar el dinero, entre comillas, que sería el sobrante, vamos a decir, del dinero de los aportantes activos para pagarle el sueldo a los jubilados.
Sí, bueno, lo que ha hecho el gobierno siempre sacarle una vela a un santo para ponérsela a otro.
Exactamente, pero en este caso ha estado involucrado la propia legislatura, porque crea esta ley. El superávit que tiene asistencial, tiene el asistencial porque no tenemos asistencia, esa es la realidad.
Sí, no es porque le sobre plata.
Es decir, ni le pagan tiempo y forma a los compañeros jubilados, ni nosotros tenemos calidad de salud para atendernos, ninguna de las dos cosas. Sí. Es decir, prácticamente lo que han hecho es nada, joderle la vida a uno y joderle la vida a otro, de un modo y de otro.
Ahora, ¿cómo se han tenido reuniones con el gobierno entrante como para ir viendo el panorama o no todavía?
No hemos tenido ninguna reunión. Nosotros creemos que se deben empezar a dar las reuniones de forma inmediata, no solamente en el tema del IPAUS, uh-huh, sino en cómo se encara este nuevo proceso. Porque es claro y es contundente que debe abrirse un nuevo proceso, y que vemos un cuartel de invierno. Nadie dice absolutamente nada. Yo planteé esto hace más de 48 horas. Sí. Nadie me salió a decir que es mentira.
Bueno, lo único que salió el gobierno a decir que eso es mentira, que van a entrar 1,000 personas.
No lo dije yo. De hecho, hay un gran número de nuevos empleados, obviamente, si tomamos la policía, si tomamos el hospital, si tomamos todo esto, ha ingresado en la gestión Río un grupo muy importante. Y en aquella oportunidad, cuando yo lo salía a denunciar, quien te habla recibió una denuncia y una carta de documento por parte del gobierno a mi persona.
Y hoy esas personas que usted salió a denunciar son plantas ya efectivas, porque ya más de un año que están adentro.
Bueno, pero y acá yo pienso resulta que ahora los sindicatos tienen la culpa. Ahora, a ver, lo que yo digo, ¿cómo funciona el Estado? Con un poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, fiscal de Estado, tribunal de cuentas.
Sí, deme alguno que sirva. Deme alguno.
Todos esos organismos hacen que funcione el Estado. Ahora, fíjate qué chiste, ¿qué? Los sindicatos tienen la culpa. es una cosa, no sé, es el único lugar del mundo que se puede pensar, claro, que los sindicatos y los trabajadores tienen la culpa, cuando hay todos estos organismos que tienen presupuestos millonarios que la verdad que no sé qué hacen. Digo, hay que ver que, me parece que hay que cambiar algo, para que algún día la historia, en todo caso, cuando nos echen las culpas, que tengamos la culpa y nos hagamos cargo.
Ahora, aquí en Río Grande, alerta y movilización, ¿en Ushuaia qué?
No, también estamos con alerta y movilización a nivel provincial. Y si el gobierno no anuncia el pago, una fecha de pago hasta el día viernes, nosotros seguramente que el martes estamos llevando una medida de fuerza que seguramente va a ser el paro a nivel provincial.
Ahora, ¿nadie se reunió con el gobierno para decir dame una fecha?
Mire, no,
porque Córdoba
con el ministro Monti,
sí.
Precisamente el compañero secretario del Consejo Directivo Provincial, Carlos Córdoba,
sí.
Y lo que le manifestó el ministro Monti, le dijo que estaban haciendo todos los esfuerzos, que no tenían dinero para hacer frente del aguinaldo en tiempo y forma, y que los esfuerzos iban a hacer todos los posibles para que antes del 20 o el 20 se esté abonando. Ahora, en estos días no han esbozado ni de ninguna manera o han confirmado o han reconfirmado lo que oportunamente transmitieron al secretario general.
Claro, ya ni siquiera hay fecha de esa.
No, ya hoy no. Claro que estamos en un... Y también uno tiene... lo que uno puede avisorar con las experiencias que tiene Cavalotti,
sí.
Es que vemos que por ahí el caos que pueda suceder de acá a diciembre, enero, febrero,
sí.
Se tome, que espero que no se tome como que una medida de emergencia económica como la 278 y la 460, que terminaron pagando no solamente los trabajadores estatales, sino toda la población.
Está bien, pero le van a echar la culpa al gobierno que la aplique y no al que lo hizo llegar a eso.
Ojo con este tema, que no estamos lejos de lo que pueda suceder.
Sí.
Ahora,
está bien, pero digo, cuando ingresó Ríos tuvo un changui casi de 6 meses pagando desdoblado y no hubo mucho problema.
No, nosotros marchamos lo que es enero, febrero y marzo, marchamos permanentemente en el 2008 cuando se hace cargo Río y acordamos una pauta salarial oportunamente de 500 pesos y una partida y un remanente de 300 pesos que después fue una discusión judicial sobre ese tema.
Está claro.
Pero no es que no hubo
yo digo que fue callado, no, pero digo el gobierno que entre se va a encontrar las cuentas seca cero y con todo el aguinaldo y los sueldos por pagar.
Bueno, yo planteo, digo, el gobierno se va a encontrar que tiene que pagar el salario y aguinaldo con las mejoras salariales que se van a dar hasta el medio octubre.
Sí, que la alguna es bastante, sí.
Cartón, si vale el término, para que entiendan los compañeros, tiene que abrir la el primer semestre del 2016.
Está claro.
Y ahora quiero ver qué va a pasar. Entonces, como nadie está diciendo absolutamente nada...
Ahora, parece que están tirando las boleadoras ya al gobierno antes de asumir.
¿Cómo dice?
Digo, que ya parece que le están tirando las boleadoras en los pies para que no pueda caminar o algo antes que asumir. Porque, a ver, le están dejando un caminito bastante duro, ¿no? No ustedes, no,
de
digo,
ninguna manera, porque es naturaleza propia lo que está sucediendo en la provincia. Ahora, si los gobiernos actúan a gusto y placer en forma unilateral, en contra de los intereses de los trabajadores o las reivindicaciones que se ha logrado a la fecha, obviamente que va a haber reacción de
cualquiera.
Trabajadores, de los sindicatos, eso no tengo ninguna duda.
Bien, vamos a ver cómo sigue esto adelante. Por ahora, alerta y movilización hasta el lunes si no hay ninguna comunicación oficial. ¿Es así?
Esperemos, nosotros tenemos la esperanza que salga el gobierno la fecha de pago para para este fin de semana o para los primeros días de semana que viene. Y ojalá esto ocurra, porque no estamos pensando de que el conflicto va a ser útil ni mucho menos. Lo que sí digo, la protesta es un derecho legítimo,
sí.
entendiendo que el gobierno está incumpliendo la normativa de hacer frente al pago en tiempo y forma del salario de los trabajadores.
Bueno, ¿y van a pedir alguna audiencia, la gobernadora, algún ministro, como para que le planteen?
La hemos pedido, pero no hemos recibido ningún tipo de respuesta.
Y hay muchos que están de vacaciones.
Y hemos tratado de comunicar con los legisladores y yo creo que están haciendo uso de su licencia invernal como corresponde,
sí,
como trabajador.
Bueno, sí, está bien, eso corre por su cuenta, ¿no? Sí.
No, bueno, pero está así, tienen derecho a gozar de sus vacaciones.
Está, ¿no? Por supuesto, es legal, digamos, es legal, está bien, está bien.
Sí, sí, es legítimo, si trabajaron, el que trabaja es el salario en tiempo y forma y usufructar del goce de su licencia, en este caso la invernal, ¿no?
Bueno, con esto de la semana también empezaron con esto de mil puestos, 1000 personas de la planta. Carlos Córdoba me dijo, no, son 500 para acá y 500 de educación, más o menos, y el gobierno salió así que no hay nada firmado, que no van a cumplir nada de eso. ¿Cómo lo deja mal parado ustedes porque haber dicho que sí a los compañeros que iban a ingresar?
No, yo lo que pude alcanzar a ver que hay un preacuerdo con el Ministerio de Educación en regularizar todos aquellos compañeros que estaban en condiciones irregular en cuanto a la normativa laboral desde, hay algunos compañeros 4, 5, 6 años, porque es un sistema distinto al ingreso que tiene el escalafón seco, que son aquellos compañeros auxiliares docentes.
Sí.
Encima tiene un salario mucho más bajo que el compañero que cumple la misma tarea como el paité en el escalafón seco.
Lamentablemente claro,
hay una situación irregular.
¿No lo pudieron torcer nunca eso?
La verdad que el sistema es distinto y es irregular.
Ajá.
Es decir, se da de ese modo porque ellos ingresan a través de una junta de clasificación, si mal no recuerdo.
Sí, señor. Sí,
entonces, esto no es no hay una normativa de fondo que los contenga a los compañeros.
Bien.
En
ahora,
ese sentido.
Ahora, ¿usted cree que puede ingresar?
Es transitorio su ingreso.
Sí. Por supuesto, es transitorio. ¿No? Hola.
En este caso, sí.
Ajá. Digo, ¿usted cree que el gobierno, a ver, ¿el Estado puede soportar 1000 personas más o no?
Lo que sucede es que esos trabajadores están presupuestados.
Sí, pero no es lo mismo. No es la misma plata.
Sí. Están presupuestados, no son trabajadores en negro.
Está claro. Sí, los planes de los PEL, sí.
No, los planes son... Bueno, es otra discusión que no tiene nada que ver con la que hablamos.
La que estamos hablando recién, sí.
No, los PEL son planes de entrenamiento laboral. Ahora, ahí hay una dificultad inmensa que va a tener que resolver el gobierno que ingrese, porque si vos tenés 900 planes, estamos hablando de promedio 400 puestos de trabajo, porque si tenés 900 planes por día, es decir, hay una necesidad de servicio que si la desdoblamos, estamos de 400 puestos de trabajo con un promedio de 7 horas cada uno.
Sí, también hay que revisar la inasistencia, ¿no? Que...
No, pero a ver, cabrón, tío, sí. Yo quiero que entiendan por ahí, algunos comunicadores sociales, ¿no?
A ver.
Es que esto no lo ha determinado el sindicato, lo ha determinado el Poder Ejecutivo, lo ha determinado el Poder Legislativo que autorizó todo esto. Ahora los malos de la película somos nosotros porque buscamos derechos de los trabajadores.
¿Qué autorizó?
Ahora, si ellos
¿qué autorizó?
Esto,
la promesa de ingresar a la planta, dice usted.
A ver, si nosotros como sindicato tenemos el derecho a plantear condiciones de trabajo digna, porque hay normativas que establecen claramente el trabajo registrado,
sí,
¿no? Entonces, y las condiciones dignas de trabajo en cuanto a higiene y seguridad del viejo del trabajo, que son normativas que sí, regula el Ministerio de Trabajo.
Eso es lo privado y el estatal tiene que estar, está claro, sí.
Totalmente. Ahora se los cuestionan los sindicatos porque plantean regularizar esto de un modo que, como establece el artículo 14 de la Constitución Nacional, a igual trabajo, igual remuneración por igual condiciones de trabajo.
Sí.
Cuando nosotros decimos esto, un compañero PEL que dice plan de entrenamiento, no hay ningún entrenamiento.
No hay ningún entrenamiento.
Trabaja 4 horas, promedio la hora, 30 pesos, mientras un compañero de escalafón seco, que hace la misma tarea, el promedio por hora cuando hace la guardia son de 72 pesos.
Y discúlpeme, esto va camino con el YPF vieja. La YPF vieja no tenía obreros, tenía empleados. ¿Y qué pasaba? Todo el trabajo lo hacían empresas de afuera. En este caso sería el PEL, el trabajo. Porque los empleados no están haciendo lo mismo.
La ausencia del Estado es tal, es tierra de nadie, trabaja el que quiere, el que no quiere no trabaja, o trabaja a media, o los jefes no se hacen cargo absolutamente de nada, sí. Y lo más chistoso de todo esto, que confunden la opinión pública, sí. Le echan la culpa a los laburantes y le echan la culpa a los sindicatos cuando ellos han creado esta situación.
Sí, la ausencia no ocupa el empleo si no se lo dejan hacer, está claro.
Pero es contundente, para eso hay un régimen jurídico básico, hay una ley 141, cuando todo esto es responsabilidad exclusivamente del Estado, del Poder Legislativo, que insisto en esto porque ellos son los que tienen que saber cuando aprueban un presupuesto para dónde va destinado el dinero.
Está claro.
No creo que no sepa para dónde va destinado, porque cuando uno aprueba partidas para ingresos, para planes, saben ellos cuántos son.
Ahora, hubo una promesa antes de las elecciones que iban a entrar estas personas.
Ha habido promesas, no solamente prácticamente de todos los candidatos, y jugar con la necesidad de los trabajadores, y la verdad que es perverso por tal de sortear una elección.
Sí, y bueno, acuérdese que también era candidato usted, ¿no?
No, está bien, será que por eso las compañeras no nos votaron, porque no les prometimos nada. Seguramente ahora el lobby está a la orden del día. Ahora, si la gente quiere que le sigan, ¿me entiende? Bueno, seguirán votando la gente que votaron. Yo estoy muy conforme, porque no le hemos ido a hacer promesa a nadie de lo que uno no puede hacer. Esto es claro y contundente. Ahora, los que han hecho promesa, que la cumplen, y los que no han hecho promesa, bueno, quizás fue como me fue a mí.
Hay que remontar cosas, ¿no? Creo que como gremio tienen que tener una reunión con el gobierno actual y con el gobierno entrante, sin ninguna duda.
Pero claro que eso pretendemos todos los sindicatos, más allá de las disidencias coyunturales que podamos tener con los otros sindicatos. Ahora, si los gobiernos actúan en forma unilateral, creyendo que son los dueños de la verdad, y obviamente que va a haber conflicto. Sí. Nosotros estamos dispuestos a abrir el debate, a abrir la discusión, cómo encaminamos un funcionamiento del Estado en beneficio no solamente de los trabajadores estatales, sino en beneficio de la población común. Porque nosotros somos parte de ella. Nosotros mandamos a los chicos a la escuela, vamos a hacer cola en el hospital, porque no tenemos obra social. No somos ajenos ni nos toca a nosotros eso, nos toca todos los días.
Bueno, para clarificar lo que hablamos recién, los auxiliares de educación administrativos no entran por listado de junta. Eso vamos a dejarlo claro porque quedó ahí una nebulosa. No entran por junta. Son puestos a dedo por los directores, y ya viene del Ministerio de Educación como esto, ¿no? Hay que ver, ¿no?, cómo es esto, y la verdad, ojalá todo se dirima en una buena charla, decir, bueno, mira, no vamos a cambiar el IPAUS, o sí lo vamos a cambiar, para también saber cómo se va a jugar, y el gobierno saliente decir, mire, nosotros, a usted no le quedan dudas que están intentando familiares y funcionarios dentro del gobierno, ¿no?
Este tema se denunció, ¿no? Se denunció públicamente por otro dirigente. Mire, lo que nosotros no vamos a hacer, Cavalotti, es hacer de perseguidores de los trabajadores, porque la verdad que será pariente de Julano, de Mengano, pero si llevase su sustento cumpliendo el horario y brindando un servicio, la verdad que yo no soy quién para decirle que si tiene que estar o no tiene que
ahora,
estar.
Ahora,
en caso que se haga cargo el gobierno de aquellos funcionarios, sí, claro, de los funcionarios públicos, claro que no estamos de acuerdo.
Claro, pero digo, diciéndolo así, parece como si hubiera un acuerdo que ingresen los funcionarios.
No, yo te lo estoy aclarando. Si hay funcionario, por una cosa, ex funcionario y funcionario, que estén haciendo uso de este poder, nosotros obviamente que no estamos de acuerdo. Ahora, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ser de fiscal de ese compañera o compañero porque tenga una relación de apellido con un funcionario?
Trabaja
7 horas, cobra 9.000 pesos, para yo decirle, mira, hoy no vas a comer porque se le antojó a Julano decirte que vos tenés
no se puede hacer importación de apellidos, eso está claro, pero entra más fácil una persona que está esperando ingresar al Estado hace 20 años.
Y es muy posible, claro que sí, eso no hay que negarlo. No hay que negarlo, pero a ver, ese trabajador que tiene categoría 10 y gana 9.000 pesos, yo no sé quién tiene que sacarle el sustento de su familia.
Bueno, yo le voy a dejar un nombre nomás, como para que usted vaya averiguando, porque usted tiene más llegada a algunos lugares que yo. Guarnamanga, que está en el Infotur. Fíjense por dónde está, dónde está.
No, pero yo puedo dar nombre, yo puedo dar nombre y me hago cargo.
Pero Guanamá es funcionario ahora de Infotur.
Pero fíjese, la hijo de la ministra Montero es ya tiene planta permanente en cultura.
Sí, ahora, pero ya entró en la primera, lo hicieron entrar en la primera cosa.
Bueno, pero a ver, si eso no sabe el poder legislativo, quien aprueba todos estos ingresos, porque hay que aprobar presupuesto, y la verdad que nosotros lo ejecutivo nos enteramos cuando están publicados 2 meses.
Ahora, los que están en PEL, a ver, que hace 6 años que están o 5 años que están en un... Y viene a entrar a los parientes y no le dicen nada a ustedes, che, ¿nosotros cuándo?
Nosotros tenemos denuncias permanentemente de los compañeros. Claro que esto se plantea en las discusiones. Y lo que dicen que ellos dicen denuncien porque no hay prueba. Claro. Ahora, después, ¿qué es lo que pasa? Denuncian porque no hay prueba. ¿Qué es lo que pasa? Los boletines oficiales los manejan ellos, los ponen cuando quieren.
Bueno, está bien, está claro.
Entonces, si ¿sabe cuántas veces a nosotros pedir una información? Hemos tenido que hacer carta de documento, intimar para que te devuelvan una nota.
Pues está acá. Bueno, pero a ver, han creado radios y ya tienen el directorio, la radio no existe, no está en funcionamiento.
Bueno, pero por eso vuelvo a insistir, Cavalotti. La población debe entender cómo funciona el Estado. Muchas veces le echamos las culpas permanentemente al Poder Ejecutivo, la gobernadora, en este caso, y su funcionario. Pero hay alguien que les avala.
Bueno, pero este gobierno hablaba del contrato moral. ¿Usted qué opina del contrato moral ahora como está yéndose el gobierno? ¿Qué pasó?
Bueno, pero también hay un Poder Legislativo que ahora rinda suelta y fue toda una joda.
Bueno, pero ese Poder Ejecutivo nunca habló de contrato moral.
No, bueno, pero son cómplices también, porque si ellos ven que por sus narices les pasan las cosas que no son las que deben suceder y no dicen nada, son cómplices de la situación del Estado, eso no tengo ninguna duda, y se dan cargo porque son funcionarios públicos.